Bueno, pues aquí, sí, aquí seguimos, estamos en la sala de actos de Biopark, aquí en Valencia. Tenemos aquí sentado al padre de la criatura, le decía hace un momento a Raquel Martos, que es José Maldonado. Usted es presidente de Rainforest, señor Maldonado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es la empresa responsable de Biopark. Claro, usted es farmacéutico. ¿Qué hace usted aquí? Pues, ¿qué hace un farmacéutico dirigiendo, presidiendo Rainforest? Vamos a ver.
Pues mira, ¿qué hace un farmacéutico dirigiendo Rainforest? Pues vivir, ya. Disfrutar, hacer lo que a uno le gusta. Yo estudié farmacia porque mi madre, me acuerdo, me dijo, yo quería ser biólogo. Me dijo, te mueres de hambre. Y como respetábamos mucho y mi madre era muy inteligente, dije, bueno, pues haré farmacia. Pero...
Al final, ¿verdad?
Al final la cabra tira al monte y
mira,
acabé.
Me la ha sacado de la boca. Digo, no se lo digas, que se la va a tomar a mal.
No.
Pero efectivamente, al final...
Me ha parecido peor el padre de la criatura. O sea que...
No, hombre, ¿cómo que le ha parecido peor?
El padre de la criatura, digo...
¿Qué criatura he tenido yo, ¿verdad? Sí. Pero, claro, a mí me ha impresionado muchísimo llegar aquí a Biopark. Yo no me esperaba esto, señor Maldonado. No, me esperaba un zoológico moderno, digamos, buen zoológico. Pero me ha superado lo que he visto, ¿no? Y la verdad es que pues hacer el paseo por Biopark de la mano de José Maldonado es un privilegio, porque te va contando y te hace que
muchas
te
gracias.
Fijes en cosas que a lo mejor pasarían inadvertidas, ¿no? Y la verdad es que hay una enorme obra de ingeniería, de arquitectura, de jardinería,
de paisajismo,
de
edafología, de escultura.
De escultura porque, claro, las rocas, algunas son de verdad y otras no.
Y otras
pero
no.
Parecen de verdad.
Parecen de verdad y son modeladas. Es decir, realmente lo que estás viendo aquí es, aparte de la arquitectura, la ingeniería, todo el sustrato vegetal, pero al final la base es toda una escultura. Es decir... Y la pregunta que tú me hacías ya de farmacéutico, no, o sea, es una pasión. Yo siempre tuve pasión por los zoológicos. Yo creo que cuando mi abuelo me llevó al retiro de Madrid, que aunque era decimonónico, pues yo veía aparecer el tigre y para mí aquello me impactó. Siempre he creído que los zoológicos, que los parques de animales y estos parques tienen mucho que hacer, pero había que reformar muchas cosas.
Bueno, había que cambiar la filosofía para empezar.
Había que cambiar... prácticamente todo, pero el germen es el animal vivo entre nosotros y el respeto al animal. Y además trasladar la belleza del animal y la belleza de la naturaleza. Y digamos, hace 33 años me contrataron para hacer un estudio sobre gorilas de montaña en los Virunga. Y siempre me acordaré de eso. Había una lluvia tremenda, no veíamos nada, nos picaban los mosquitos, estábamos congelados y de repente paró, salió el sol y aparecieron delante de mí pues 15 gorilas allí brillando, ¿no? Y todavía cuando te lo cuento, mira, se me ponen los pelos de punta y eso es una experiencia brutal. O sea, cuando alguien ve eso es incapaz de destruir ese hábitat. Yo ya no estoy hablando solo de gorilas, por supuesto, sino ese hábitat. Entonces, la idea de esto, que ha sido poco a poco y ha ido surgiendo, es lograr que cuando veas esto, lograr con las manos del hombre, es decir, con las herramientas que tenemos el hombre, que no es podemos llegar a la belleza de la naturaleza, pero sí podemos llegar a impresionar, a emocionar, como hace un cuadro, como hace una escultura. Y esa es la responsabilidad que estamos buscando, conservar bienestar animal, pero llegar a la gente... para impresionarles y eso dejárselo indeleble. Es muy difícil, ¿eh?
Claro, yo decía que la obra de ingeniería, porque, claro, hay lagos, parecen ríos, claro. Hay riachuelos, hay cascadas. Claro, todo eso no se proyecta, digamos, con un albañil y un fontanero. O sea, aquí hay...
Hay arquitectos, hay ingenieros.
Ya, claro, es que... Y son 5 años montar un parque como este, son casi 5 años.
Un diseño y la construcción prácticamente son 5 años. 2 o 3 años diseñando y 2 construyendo. Y ahí intervienen, pues todo tipo de tecnología, ¿no? Y hay, como un farmacéutico tiene que a veces aprender ese oficio para poder coordinar. Pero vamos, lo fundamental es las ganas y la pasión, ¿eh?
Sí, porque además eso, digamos, esos lagos o esos ríos o esas cascadas tienen que ser de agua limpia, porque ahí se bañan, ahí beben.
Tiene que ser de agua viva, que es todavía más difícil. O sea, no solo
hay que
agua limpia,
en buenas condiciones.
Si te fijas, tienen peces, hay vida, tiene el color de un río. tienen que estar preparados para que los animales se puedan bañar, vivir, beber, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, todo eso conlleva unas depuraciones, unos tratamientos, un trabajo que, cuando te has hablado con Fran, pues sí, son en total casi 50. Él ha dicho que salen cada vez, pero es porque se rotan. Pero al final, detrás de esto, hay 170 personas todos los días matándose por esto, pintando el cuadro todos los días.
Pintando el cuadro, porque cuando pasa el visitante por alguno de los pasillos, ¿no?, por uno de los corredores, que están también como muy discretamente colocados, como siguiendo una ruta que pareciera natural, los animales los vemos bien, pero ellos a nosotros nos ven poco, ¿no? Han procurado que se les perturbe lo menos posible.
Claro, cuando tú entras dentro de sus recintos, que entramos todos los días para limpiarlos, etcétera, etcétera, lo que sí te das cuenta, lo hemos hecho con intención, pero realmente hay veces que sale mejor que otras veces. Lo que te das cuenta es que casi siempre los visitantes estamos a la sombra o detrás de un cristal. Y la realidad es que dentro de esos recintos no te das mucha cuenta del personal que hay allí. Están aislados, no se oyen los ruidos, etcétera, etcétera. Los animales, lo que tenemos que dar es entretenimiento, bienestar, y no se fijan demasiado las personas.
Bueno, la verdad es que la inversión fue muy importante. Me han contado que 70 y tantos millones de euros.
Sí,
bueno. ¿Pero quién ha puesto de esa cantidad de dinero?
Bueno, pues los bancos.
Los bancos. Bueno, para eso están, ¿no? Las arterias del sistema financiero.
Hay que devolvérselo.
Ah, no, claro, luego quieren cobrar, obviamente, normalmente, ¿no? Pero digamos que esto es suelo público con una concesión a largo plazo,
claro,
obviamente.
El Ayuntamiento sacó una concesión a 50 años que hay que recuperar, que nos cuesta mucho.
Tienen 50 años, claro, para recuperar.
En ya 35 años será del Ayuntamiento plenamente.
¿Ah, sí?
Claro, pues esto es una concesión, así.
Vale.
Entonces, bueno, tú tienes que hacer tus cálculos de inversión, de recuperación, de pago, de amortización, de sueldos, etcétera, etcétera. Sí, claro, esto es una empresa normal y corriente.
Una empresa normal y corriente, pero en la que, digamos, el ánimo de lucro existe como tal empresa, pero no es lo más importante, ¿no?
Bueno, pero eso va en la persona, o en el consejo, o los que lo llevamos. A ver, tú tienes siempre encima de ti que pagas nóminas. Eso no te lo quita nadie, porque al final de mes, nosotros cuando abrimos, recuerdo que en este mismo, digamos, sitio, esta aula, tuve que pedir a toda la gente que trabajaba con nosotros 3 meses de demora para pagarles el sueldo, y creo que no lo he pasado peor casi
en su vida.
Bueno. No, ellos no sé, yo...
No, claro. Ellos también, pero el que lo tiene que pedir...
Sí, no.
Porque no llegaban,
además,
¿no?
Y además,
claro,
te das cuenta que ellos viven de ese sueldo todos los meses,
claro.
Y unos reaccionaban mejor que otros. Eso es un trago, ¿no? O como renovar pagarles 4 o 5 veces y que termine eso. Pero una vez que empiezas, pues vas pagando. Y sí, es muy importante tener la fe en lo que tú crees. No es lo más importante el dinero, pero sabiendo...
Que hay que devolver y que hay que pagar las nóminas.
Y que haciéndolo bien no es malo ganar dinero.
Ahora me sorprende, no, que va a ser malo ganar dinero. España tenemos mucha manía con esto, ¿no? Ganar dinero está bien. Lo que hay que hacer luego es pagar los impuestos que corresponden a cada uno.
Por supuesto.
Yo siempre digo que si todos pagáramos lo que nos toca, los que pagamos más pagaríamos menos, que también estaríamos encantados de pagar un poco menos, pero el problema es que como hay tanta gente que defrauda, pues hay que arrimar más el hombro. Y está muy bien. En América lo tiene muy claro eso, ¿no? La gente que gana dinero no la ven como sospechosa. En España parece ser que sí. Es verdad que tenemos razones para sospechar. Pero no. En general, ¿no?
Ya sé, he entendido que es en general.
Pero bueno, pero que es verdad que tenemos como una relación con el dinero mucho más enfermiza, yo creo que...
Yo te he contestado natural.
Sí.
Sabemos lo que hacemos, sabemos qué es prioritario, y lo que está claro es que tenemos que devolver, y si podemos ganar y dar dividendos, mejor.
Claro. Además, se gasta mucho dinero en alimentación, por lo que me han dicho.
Bueno, pero en alimentación
se gastan casi 200.000 euros anuales para que coman los animales.
Sí, pero es una de las partidas más pequeñas, quiero decir.
Más grandes de los sueldos, claro.
Por supuesto.
Claro.
Sí.
No se ha ido mucha gente de aquí, ¿no? De los cuidadores.
No.
Me han contado que... yo siempre lo pregunto eso en las empresas.
Ah, sí.
Hombre, es que es muy importante, señor Maldonado.
Sí.
Cuando ves una empresa en la que rota mucha gente y se van, dices, pues mira, no están contentos, no miman, la empresa no mima, y ellos no se sienten, digamos, concernidos. Pero veo que aquí ustedes mantienen una enorme fidelidad del personal.
Esto es todavía más fácil. Para hacer esto todos los días, tú necesitas a gente que te ayude y que y su sueño sea el mismo.
Y que le guste.
O sea, esto no sirve que tú digas, oye, vamos a trabajar todos los días a las 7 de la mañana a dejarte la piel. Si no es su sueño también, esto es imposible hacer. Y eso es lo que hacemos, efectivamente.
Ahora, es curioso porque siendo este como es uno de los mejores parques de animales del mundo...
No tengo la menor duda.
Sí. Hay otros parques peor que este que reciben el triple de visitantes. ¿Están ustedes, creo, en cuánto cada año?
Nosotros estamos ahora mismo en los 600.000.
600.000.
Para nosotros es una cifra suficiente.
Ojo, digamos. Más guiris que españoles. Sí. Eso es muy triste.
Bueno, eso es un proceso evolutivo. Quiero decir, el español en general, en lo que notamos en las críticas, no tiene datos comparativos. Es decir, un inglés, un holandés tiene una tradición de zoológicos o de parques de naturaleza mucho más importante. Cuando vienen aquí, ellos sí saben comparar.
Comparan con lo suyo, ya.
Y nosotros todavía nos falta ese...
Bueno, es que no hay muchos parques como este. En España no hay ninguno...
No, pero, por ejemplo, tú que me lo dices, sí es importante. Nunca ha habido, una editorial hablando de este parque. Ya llevamos 10 años. Y te puedo asegurar que es un zoológico puntero en el mundo, ¿eh?
Ya.
Y nunca ha habido...
O sea, echa un poco en falta un poco de apoyo, ¿no?
No tanto apoyo como de crítica, pero sabiendo, ¿no?
Ya.
O sea, que después de 10 años, una inversión de 70 y tantos millones, que posiblemente ahora estemos valorados como el noveno zoológico del mundo, siendo de los más recientes, siendo, lo digo con toda franqueza, quizá el mejor zoológico de Europa, y que en España, bueno, eso ya se sabe, ¿no?, que nadie es profeta en su tierra, así que, bueno,
ya.
Pues seguimos.
Pero bueno, sería...
Y viene a esto de los visitantes, ¿no?
A lo mejor, claro. Sí, a lo mejor esto ocurre, señor Maldonado, porque los... Claro, la gente sigue teniendo... Yo hasta que vine aquí, yo no voy a zoológicos, yo confieso mi culpa. No suelo ir porque tengo la idea grabada del zoológico, pues, que yo vi en Barcelona cuando era pequeña, y es esa imagen de zoológico del siglo XIX,
de tristeza,
que crearon con una finalidad que era que pudiera ver la gente de entonces animales que no se podían ver, que ahora vemos todos en la tele. O sea, un zoológico no puede tener como motivo mostrar animales por el hecho de mostrarlos, porque en un reportaje te lo pone en la tele. Bueno, o sea, que ahora hay otra cosa, ahora hay un plus añadido a eso.
Bueno, pero también es cierto una cosa, no es lo mismo ver una escultura en directo.
Ah, no,
que
vale.
No,
ya le entiendo.
El volumen, si tú ves algo medio metro más atrás, medio metro más adelante,
sí, cambia
completamente.
Sí, pero
y eso sí lo saben los escultores. Sí. O ver un cuadro, no es lo mismo verlo en un reportaje. Bueno,
pero yo como animalista, señor Maldonado, sí. Yo como animalista, digamos, sí. Si el precio que tiene que pagar el animal para que yo lo vea a 4 metros es vivir en en una jaula, pues no lo quiero. Ahora, como los he visto aquí, sí.
Hombre,
ahí está la diferencia del concepto
de
parque de animales.
El concepto es el bienestar animal.
Claro.
Sí, y nosotros eso lo tenemos muy claro. Y es más, hay que seguir mejorando. En eso yo defiendo la labor de un parque de animales, porque nos falta mucho por hacer. Pero tenemos una herramienta para concienciar a los niños y a las personas en la conservación de la naturaleza, que es en la cercanía, en lo físico. Si lo hacemos bien, si logramos tener bienestar animal, que es fundamental, y si logramos emocionar a la gente, somos un arma de conservación impagable.
O sea, emocionar a la gente aquí, viendo los animales en su hábitat, para que presionen, digamos, y para que ellos...
Para que se conserven los animales de la naturaleza.
Los que están, los salvajes, claro, que están en libertad, digamos, ¿no?
Pero esa es una parte importantísima. Y hay otra parte, es que hoy por hoy, en el mundo, hay más de 1 millón de especies en peligro de extinción inminente.
O sea que, además de educar, será bueno que los parques como este...
Claro, tienen que tener una labor de conservación, o sea, de especies, porque no sabemos cuánto tiempo va a tardar, por ejemplo, los chimpancés verus, que quedan 800, cuánto tiempo van a estar en la naturaleza o no. Y no podemos, yo creo que a nivel mundial, no podemos dejar desaparecer miles y miles de especies.
Bueno, sí, que la lista, además, que dio...
Son inmensas.
Es inmensa, sí. O sea que son aquí un poco ustedes el hogar de algunas especies en peligro de extinción u otras que ya están extintas, como la gacela. Antes lo comentábamos con el jefe de los cuidadores, ¿no?
Y además, también un parque de animales, Biopar, nos damos cuenta, vamos aprendiendo todos los días, y errores que hemos cometido, vamos cambiando los hábitats, vamos mejorando, incluso vamos formando grupos que son naturales. Este es un proceso larguísimo. Es decir, cuando un parque de animales trabaja bien, es ya te digo, una labor intensa, como has visto con Fran, y a la vez productiva para la sociedad.
Además, creo que tienen, me contaba a José Maldonado, por ejemplo, los gorilas, los van como dividiendo. Es decir, los que nacen, que ya han nacido en cautividad muchos, tienen que agruparlos por machos jóvenes, ¿no? Para que sigan socialmente el rol que ellos en la naturaleza aprenden, ¿no? O sea, no pueden ustedes influir para mal en esa forma de relacionarse entre ellos de cada especie.
Claro, lo que te ha explicado anterior el jefe de cuidadores es que hay un EP, un programa europeo, que, digamos, vigila la genética de todos los grupos para poder hacer una conservación efectiva. Pero a la vez nos hemos dado cuenta que, efectivamente, en la naturaleza los machos se separan, hay grupos de machos con hembras, y los machos jóvenes o no tan jóvenes viven en solitario. Eso hay un problema que resolver, por eso se están creando los zoológicos buenos, grupos de machos en recintos, para que no se pierda esa carga genética y después ir renovando.
Claro, porque luego supongo que en algún momento hacen que esos machos jóvenes se encuentren con el macho dominante.
No, ahí no llegamos.
Ahí no llegan, no, vale,
no,
vale.
No podemos llegar porque
yo ya estaba
sería...
en Disney montándome la película.
No podemos llegar porque ahí sería un enfrentamiento a muerte. No,
claro,
podemos dejarlo.
Claro, claro.
El proceso tiene que ser, digamos, más natural. Una vez que hay hembras disponibles, los machos jóvenes genéticamente muy viables, efectivamente, se aportan y se crean esos grupos en otros sitios. Pero no podemos llegar a eso porque sería...
Claro, deberían dejar que se pelearan entre ellos y, claro, sería un despilfarro, ¿no?, de vida.
Bueno, y una crueldad, ¿eh?
Claro,
o sea, en principio.
Claro, claro. Sí. A ver si tienen suerte ustedes con el elefante macho, a ver si al final se dejan montar las hembras, que no lo saben todavía,
sí,
¿no?
Sí, todavía no sabemos y lo intentaremos de muchas formas, pero...
¿Tienen cámaras para...?
Sí.
O sea, si pasa algo por la... Si hay una cópula por la noche, ¿se enteran?
Sí, sí, sí.
Vale.
Tenemos 24 horas.
Vale.
Y vigilando, y además durante los meses de verano los elefantes están continuamente en su recinto fuera. Es decir, entonces interaccionan perfectamente y por eso tenemos cámaras, porque no sabemos cuándo... Pero vamos, están vigilados no solo para cópula, sino en general.
No, en general, para todo el bienestar, pero bueno, que...
Sí, sí.
Y si ocurre delante de un colegio de niños, estupendo, ¿no? ¿Ha pasado alguna vez?
Ha pasado con el rinoceronte, por ejemplo, ha pasado muchas veces, pero también ha...
Bueno, es que el rinoceronte es muy...
muy promiscuo.
No, promiscuo no, porque no tendrá... Pero quiero decir que es muy fogoso.
Sí, sí, lo que pasa es que todavía no ha logrado tampoco...
No, era el hipopótamo.
No, el hipopótamo es...
El hipopótamo, sí, me lo contó una vez Vargas Llosa y ahora me he confundido.
No, porque
era
los
hipopótamos,
sí, son más fogosos, vamos
sí,
a
decir. Sí, sí, son de no parar,
sí,
vamos.
De no parar, de no parar, sí, sí. El rinoceronte es más, pero también cuando se pone es impresionante, pero también lo tienen, sí, lo ven. Y también han parido gacelas, han parido jirafas delante del público, han parido incluso gorilas, han parido aquí... Y la verdad que eso es impresionante.
Sí, sí, hay la suerte de que en ese momento haya un grupo de niños.
Claro.
Eso
no,
es educación, educación de todo tipo.
Claro,
¿eh?
Claro. O como cuando tú decías si se bañan los elefantes, te quedas pasmado. O sea, porque les ves que están haciendo lo que tienen que hacer, cómo van, cómo vienen, cómo juegan. Impresionante.
¿Cuál es su animal favorito, señor Maldonado?
Pues básicamente casi nunca tengo un animal favorito, la verdad. Pero si me apuras, nunca pensé que íbamos a reproducir gorilas también. Y eso para mí ha sido un orgullo.
Hay uno pequeñito, ¿no?
Sí.
Bueno, hay uno de 11 meses.
Ahora hay cuatro.
Y otro más pequeño todavía.
Pequeñito recién. De hecho, el público está separado porque se les reserva un espacio para que estén tranquilos.
Claro, claro.
Pero nunca llegué a pensar, cuando empecé a imaginar los zoológicos, que podríamos tener grupos de reproducción de gorilas. Sí.
Claro, porque eso en la mayoría de los casos es de forma natural todo, ¿eh?
No, y además para mí era un sueño, o sea, tener gorilas era casi imposible, o sea, sí.
Pues señor Maldonado, le agradecemos enormemente que haya venido a vernos, a contarnos todo esto, que nos haya invitado. Ojalá traigamos mucha gente a Biopark, ojalá mucha gente descubra. Sí, sí, me gustaría mucho, porque es un esfuerzo económico, un esfuerzo de todo tipo. Les veo a todos muy apasionados, ¿no?
Sí, sí.
Y con muchas ganas. Y veo un equipo humano muy cohesionado.
No lo pasamos bien, ¿eh?
O sea, sí, se nota. Se nota además que hablan de cosas que les gustan, ¿no? Sí. Y ojalá tengan muchísimo éxito, a ver si viene más gente.
Pues muchísimas gracias por venir a ti y muchísimas gracias al público por atendernos.
Déjame que pregunte, ¿lo han visto? ¿Ustedes habían venido a verlo? Sí, todos. Sí, todos, ¿eh? Bienvenido. No, hay gente que no. Ah, Y eso que viven aquí, ¿eh? Pero ahora van a verlo. Vale, vale. Bueno, pues seguro que mañana los valencianos. Pues y pasado, que les dé tiempo, los que vengan del resto de España, ¿no? Gracias, señor Maldonado.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a empezar enseguida el